¿Y día el Dios elige pareja por nosotros?
Eliezer, esto lo he hablado muchas veces y de hecho siempre que lo hablo hay gente que se siente un poquito incómoda. Y voy a empezar diciendo, Eliezer, que yo sí que creo que en casos muy específicos Dios puede enviarnos una señal en forma de un sueño, una visión de quién va a ser nuestra pareja. Dios puede hacerlo porque como Dios está fuera del tiempo, Él es eterno, Él ve el pasado, el presente y el futuro de nuestra vida al mismo tiempo. Para Él no es un misterio lo que vamos a elegir. Pero lo que la Biblia nos dice una y otra vez es que Dios promueve nuestro libre albedrío. Él disfruta con el hecho de darnos libertad de elección y ser sus hijos e hijas implica que tenemos que ejercer nuestro libre albedrío, porque es parte de nuestra naturaleza humana y es lo único que hace que realmente podamos tener una relación con Dios satisfactoria, que es que nosotros en nuestra libertad lo hemos elegido a Él. Y de la misma manera que lo hemos elegido a Él, Él espera que elijamos nuestra pareja. Vuelvo a decirlo, Dios no elige nuestra pareja por nosotros. Él espera que nosotros elijamos nuestra pareja. Que la elijamos dentro de un marco de valores que él establece, porque eso sí que lo hace. Él establece, Eliezer, un marco de valores. Y dice, quiero que elijas dentro de este marco de valores, ¿vale? Pero si hubiese tal cosa como la persona elegida por Dios para ser tu pareja y solo existiese una única persona en el mundo, que es la persona elegida por Dios para ser tu pareja, y esa persona, por X razón, no se da cuenta y termina con otro que no eres tú o con otra que no eres tú, porque es rebelde o porque se ha dejado de llevar o porque está confundida, ¿vale? No solo arruina su vida, sino que colateralmente arruina la tuya, porque la persona que había sido elegida por Dios para ser tu pareja, por no terminar contigo, ha arruinado su vida y ha arruinado la tuya. Pero cuidado, claro, como tanto yo como la otra que estábamos destinados a estar juntos, ya no vamos a estar juntos, terminaremos con otras personas que a su vez no deberían estar con nosotros, porque deberían haber estado con otras. Entonces sería una cadena
De
incontrolable
errores.
de errores.
Claro.
No tiene ningún sentido lógico eso. No lo tiene. Si lo piensas bien, no lo tiene.
Aquí hay muchos que piensan que su matrimonio es un error, pero no es por no es por esa
Ya.
causa.
Más bien no será una excusa
Exacto.
para no amar. Una excusa de no, elegí mal, fuiste un error. Querido, querida, el único error que existe es el que está en tu corazón, el de que veas a la otra persona como un error. Ese es tu mayor error. Porque esa persona que ya elegiste ahora es tu responsabilidad. Porque el amor, fíjate una vez más, tiene una virtud. El amor se responsabiliza. Los padres que tienen hijos, que son accidentes, dejan embarazada a una mujer y luego no se responsabilizan de ese hijo. Esa gente no tiene ni idea de lo que es el amor. Porque el amor se hace responsable. El amor se hace responsable de ese hijo. Se hace responsable del cuidado de la otra persona. Y los que dicen, no, es que la otra persona fue un error. Lo único que están manifestando es que realmente el error siempre ha estado en su propio corazón. El error es que no saben amar. Ese es el
Sí,
punto.
es verdad.
Pero volviendo al punto, yo creo, sinceramente, Eliezer, que tú eres el responsable de elegir tu pareja. Y Dios quiere que la elijas. Y Dios quiere bendecir tu elección. Pero para que Dios bendiga tu elección, tiene que estar dentro de un marco. Y si quieres, hablamos del marco que Dios establece de valores para elegir tu pareja. Porque eso sí que existe. Un marco de valores.
Sí.
Dios no va a bendecir cualquiera de tus elecciones. No, Dios, he elegido esto, bendícelo. No, no. Dios dice, yo voy a bendecir la elección de pareja siempre que esté dentro de un marco. ¿Me explico?
Sí.
¿Quieres que hablemos del marco?
Háblalo.
Bueno, no puedo desarrollar el tema completo, pero, por ejemplo, un marco clarísimo en las escrituras es que la pareja que Dios va a bendecir es la pareja que elijas si esa pareja está dentro del marco que llamamos la fe, tu misma fe. Es decir, la pareja que elijas tiene que ser una pareja que ame a Dios, que haya hecho a Jesús su Salvador y que esté caminando como discípulo o discípula de Cristo. Es decir, la Biblia habla clarísimamente de que Dios no puede bendecir una relación en lo que llamamos yugo desigual, que es un concepto que lo podemos explicar, pero básicamente es la unión de dos seres de diferente naturaleza. Uno que pertenece a la luz y otro a la oscuridad. Uno que está en Cristo y otro que está fuera de Cristo. Uno que es salvado y otro que está perdido. Esas relaciones no pueden funcionar. No, Dios no la bendice. No la bendice. Ahora, ¿tú puedes elegir unirte a una persona que no comparte tu fe? Sí. Pero te puedo asegurar que no vas a tener la bendición de Dios en esto y vas a sufrir mucho. Y una vez que lo hayas elegido, tienes que responsabilizarte de tu elección. Y yo sé que hay muchas mujeres y muchos hombres que eligieron a una pareja no cristiana, siendo ellos cristianos, y que se han planteado, ¿debo divorciarme? Porque no es cristiano, no es cristiana. Mira, cuando me vienen con ese rollo de, no, es que yo creo que debo divorciarme porque mi pareja no es cristiano, no es cristiana, es el momento de decirles, querido o querida, tú ya elegiste, ahora responsabilízate. Porque ahora echarte para atrás justamente sería lo contrario del amor, que es decir, bueno, elegí, pero ahora ya no me responsabilizo de mi elección. Entonces, yo creo que Dios no quiere que lleguemos a ese punto de decir, jo, me arrepiento de haber elegido una pareja no cristiana con la cual no puedo compartir mis experiencias espirituales, con la que tengo discrepancia en mis valores a la hora de educar a mis hijos, o a la hora de invertir mi dinero, o a la hora de decidir qué voy a hacer con mi vida. Porque es muy difícil unirte a una persona que no tiene como base la misma base que tú. Si yo tengo a Cristo como base y tú tienes cualquier otra cosa como base, es muy difícil construir algo juntos si nuestras bases son diferentes. Si estamos construyendo algo, deberías tener el mismo fundamento.
Sí, porque al final hay decisiones éticas o morales donde vas a discrepar, o sea, no vas a estar de acuerdo. Y para mí esa toma de decisiones es lo más complejo.
Claro, y Dios quiere evitarte ese conflicto. Hay gente que me pregunta, oye, ¿y si tú te casas con alguien que no comparte tu fe? Te casas en yugo desigual. ¿Eso hace que yo me pierda? Es decir, ¿pierdo mi salvación por casarte con un no cristiano? No, la Biblia no dice eso. Pero realmente el mandamiento que Dios nos da de unirnos a una persona que comparte nuestra fe es porque Dios nos ama tanto que no quiere que suframos el dolor de estar unidos a una persona con la cual no nos vamos a poder unir completamente porque no tenemos el mismo fundamento. Hay luz y hay oscuridad.
Sí.
Somos de dos naturalezas diferentes.
Me ha gustado mucho lo que has dicho de diferente naturaleza. Eso me ha gustado mucho.
Sí.
Y yo lo he visto, y es verdad, mujeres o hombres que han perdido su salvación por casarse con una persona que no es cristiana. Pero sí he visto, tío, mujeres y hombres que han perdido su llamado.
Sí, porque clarísimamente, porque claro, al tener una pareja que muy probablemente no va a promover los sacrificios que tú quieres hacer por Cristo y por su reino, porque para tu pareja todos esos sacrificios por Cristo y por su reino son una pérdida de tiempo, porque para él Cristo y su reino son irrelevantes. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente sacrificas tu llamado por mantener tu relación. Y tienes que asumir que así va a ser, porque Tampoco está la opción de no, me voy a divorciar porque no cree en mi llamado. Oye, querido, querida,
Ya lo sabías.
ya lo sabías. Decidiste ser desobediente. Porque, hablemos claro, casarte con una persona que no comparte tu misma fe es una acción de desobediencia. Es así. Y sé que algunos se van a ofender y demás, pero hay que ser claro, no te unas en yugo desigual, que es un mandamiento que está desde el principio hasta el final de la Biblia. No es una recomendación, es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos da porque quiere potenciar nuestra vida y sabe que para potenciarla nosotros tenemos que casarnos con alguien que comparta nuestra misma fe. No nos pide que sea perfecta, que tenga un, no sé, un tipo de cualidades extra increíbles. No, no, nos pide simplemente que el fundamento sea el mismo, que tengamos la misma naturaleza, que hayamos pasado de muerte a vida los dos, nada más, que estemos vivos espiritualmente los dos. Si tú te casas con alguien que forma parte de la oscuridad, que está perdido, que está muerto espiritualmente, vas a tener que asumir consecuencias de esa elección. Y Dios no quiere que vivamos la tristeza de no poder compartir con ese ser que amamos, nuestra pareja, con el cual compartimos una vida, un matrimonio y quizá incluso hijos. No poder compartir con él algo tan fundamental como es nuestra fe. ¿Se entiende o no?
Y hay mucha gente que termina alejándose porque, claro, hay otros que dicen, bueno, es que viene a la iglesia, pero es que no es suficiente con que vaya a la iglesia, o sea, que vaya a la iglesia los domingos y te acompañe a ti porque, bueno, le gustan las canciones de la iglesia, que soy mucho, ¿no? Yo voy porque me gusta mucho la alabanza, pero ya está, o sea, viene a un culto y para ti parece que es suficiente, pero la lucha que mucha gente tiene de ir a la iglesia, que Dios te hable, que Dios llene tu corazón, que Dios te diga, oye, ¿te acuerdas de esta promesa que yo te hice? ¿Te acuerdas? Y que sientas el llamado constantemente cuando tú vas a una reunión, cuando tú oras, cuando tienes una conexión con el Espíritu Santo, pero que a su vez no la puedes desarrollar ni llevar a cabo porque hay una persona a tu lado
Seamos claros,
no sé si me entiendes,
total.
que no te lleva. Y llega un punto que tú te desanimas y abandonas tu fe, porque es una lucha constante, no solamente con tu esposo, sino con el Espíritu Santo, es una confrontación constante, tío.
Ya. Mira, lo que el Espíritu Santo no va a hacer es promover tu divorcio. Eso ya te puedo
Exactamente,
asegurar que no lo va a
exactamente.
hacer. Porque el santo matrimonio, que es una institución instaurada por Dios, es más importante que tu ministerio individual.
Totalmente.
Yo lo digo muchas veces, ¿qué es más importante? ¿Mi matrimonio con Damaris o mi ministerio como predicador? Es más importante mi matrimonio. Es así, porque el matrimonio fue instaurado por Dios antes incluso que fuese instaurada la Gran Comisión. Antes incluso que fuese instaurada la Iglesia. En Génesis capítulo 1 y 2, Dios instauró el matrimonio. O sea, el matrimonio es una institución instaurada por Dios incluso antes de la caída de Adán y Eva. El matrimonio es algo tan, tan, tan serio que el Espíritu Santo, si tú estás casado con una pareja no cristiana, no te va a decir, oye, divórciate y así me sirves mejor. No, no juega eso el Espíritu Santo. Y sé que esto va a confrontar a algunos que me están escuchando, pero Pablo incluso lo dijo, no, no. No, no te divorcies por esa causa, sino vive un matrimonio santo que glorifica a Dios. Quizás sí, eso sea el testimonio, el catalizador de la conversión de tu pareja. Quizás sí. No estamos hablando aquí de que te divorcies por causas como que tu pareja te maltrate, te sea infiel, sea un drogadicto. Hay causas por las cuales uno debe divorciarse porque su vida se convierte en un auténtico infierno. Pero no estamos
No,
hablando
y
de eso,
aparte
¿eh?
hacer un matiz ahí, y es que cada relación es un mundo y no hay que, no, no se puede decir, oye, te puedes divorciar por esto, pero no, cada caso es un mundo y hay que llevarlo a consejería pastoral, tu pastor es el que tiene el mejor consejo para ti,
Sin duda,
pero...
pero Eliezer, muchos piensan que si me divorcio se me acabarán los problemas. Mira, en el momento en el que te divorcias no se te acaban los problemas. El divorcio te mete en nuevos problemas, generalmente.
Sí, totalmente.
Quizá puede aliviar ciertos problemas, pero los
Sí.
cambia por otros. Y termino con esto. Si realmente eres un discípulo de Cristo, soltero o soltera, no te unas a una persona que simplemente es un fan de Cristo o un espectador de Cristo, que va a la iglesia y que va a la iglesia porque además está más interesado en ti que en Jesús. Si tú eres un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, soltero o soltera, lo mínimo es que tienes que ennoviarte y casarte con alguien que sea un discípulo o una discípula, como tú, que no solo esté yendo a la iglesia. No, es que me conformo con que vaya a la iglesia. No te conformes con que solo vaya a la iglesia. Tienes que buscar que esté comprometido como tú estás comprometido. Que esté dispuesto a vivir su fe con la intensidad que tú la vives. Sí. Si tú dices, no, me conformo con que vaya a la iglesia, lo que estás haciendo es rebajar tu relación a algo con lo que te vas a, de lo que te vas a arrepentir, porque realmente si su relación con Dios es superficial, va a limitar en cierto modo tu relación con Dios. Va a ser un limitante. Tienes que buscar a alguien. Fíjate lo que voy a decir, atención a esto. Busca a alguien que ame más a Dios de lo que te ama a ti. Porque si tú te casas con alguien que ama a Dios más de lo que te ama a ti, os vais a encontrar juntos en Dios. Y eso va a hacer más fuerte vuestra relación. Muchas personas andan buscando un corazón humano. Pero yo he descubierto que cuando hay alguien que busca el corazón de Dios y se encuentra con otra persona que andaba buscando el corazón de Dios, esos dos buscadores del corazón de Dios hacen el mejor match. Hacen el mejor match. Porque los dos están locos de amor por Dios. Y la consecuencia de estar locamente enamorado de Dios, amar a Dios con todo tu mente, tu corazón, con tu fuerza, es que te va a convertir en un mejor amante para tu pareja. Entonces búscate a alguien que ame a Dios más de lo que te ama a ti, porque en consecuencia, si ama a Dios más que a nada en este mundo, te va a amar a ti con un amor que va a hacer fuerte vuestra relación para siempre.
Totalmente, totalmente. Has hablado del marco, pero has estado, hemos estado, nos hemos liado aquí, tío. Nos hemos liado aquí con esto.
Ya, esto es un podcast de amigos, o sea que
hay que liar. Así que vamos a acabar ya, pero antes de acabar, para volvernos, cogemos la caña y volvemos otra vez. Has dicho, hay unos marcos para elegir tu pareja, que Dios no la elija por ti. Marco número uno.
He hablado de la fe, por ejemplo.
Da dos más. ¿Qué otro marco?
Dos más. Obviamente, marcos morales, tío. Marcos morales. Esto también va a enfadar a algunos, pero es así. Dios establece que hay unos marcos morales. Claramente, por ejemplo, que tu pareja tiene que ser del sexo opuesto. No puede ser una pareja del mismo sexo. Es un marco moral que Dios establece. Que tu pareja tiene que ser una persona que no tenga un compromiso con otra persona. Si ya ha establecido un compromiso con otra persona, tú no puedes decir, no, pero es que yo pienso que es mi pareja. No, no, no es tu pareja. Porque ya tiene un compromiso con otra persona. No, eso no puede ser. O otro marco moral es, por ejemplo, que no sea tu familiar. Sé que suena fuerte decirlo, pero
hay que decirlo.
Hay un marco moral que Dios establece. También hay un marco moral que tiene que ver con la edad de esa persona. Porque tú tienes que casarte con una persona que sea adulta. Yo sé que en nuestra cultura occidental se establece que la edad adulta es a los 18 años. Aquí podemos entrar a debatir cuál es la edad adulta. La legislación en nuestro país dice que es a los 18 años. Y yo pienso que habría que respetar eso. Porque es una ley coherente. Alguno puede decir, no, pero con 16 años ya estás en la edad adulta. Mira, sea como sea, lo que está claro es que tú no puedes tener una relación siendo, por ejemplo, un hombre adulto con una niña. Sí. O siendo una mujer adulta con un niño. No puedes. Sí. Hay marcos morales. Y sé que uno puede decir, joy, tieles, estás hablando de cosas muy básicas. Uf, pues ya no son tan básicas.
Ya, es cierto, ya no son tan básicas.
Vale, ahí te he establecido otro marco, ¿no? Hemos hablado del yugo desigual como marco, los marcos morales. Y luego hay un marco que yo lo llamo los marcos del carácter. carácter. Es decir, Dios dice muchas veces que lo que debe ser nuestro enfoque al buscar pareja no es tanto una señal divina, como Dios, si tú quieres que me case con ella o con él, que hoy venga a la reunión de jóvenes con una camisa roja, a cuadros, negra. No, no, esas señales divinas no son las que Dios promueve a la hora de buscar pareja. A veces hay, pero en muy pocos casos es así. Las señales que Dios promueve son las señales de carácter. Es decir, busca en la otra persona una señal en su carácter que manifieste que va a poder ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, una buena pareja. Yo lo llamo las virtudes del carácter. Es decir, busca virtudes en semillas, aunque no estén desarrolladas, pero que las semillas de esas virtudes estén. Constantemente la Biblia dice que tenemos que buscar y ser pareja para la otra persona con virtudes. Muchas veces nos obsesionamos con la belleza exterior. No creo que Dios va a bendecir una relación de pareja que se base únicamente en el atractivo físico. Porque Dios sabe que el atractivo físico tiene fecha de caducidad. Dios siempre promueve que lo que nos atraiga de la otra persona sean las virtudes de su alma. Las virtudes de su alma. De hecho, hay una historia de Eliezer en la Biblia de un siervo enviado por Abraham, llamado Eliezer, que está buscando esposa para el hijo de Abraham, que se llamaba Isaac. Y cuando él dice, Dios, envíame una señal para saber quién puede ser esa persona, la señal es una señal de carácter. Que me dice Eliezer, que me dé de beber agua a mí, pero que también dé de beber a mis camellos. Yo no sé si tú has calculado cuánto bebe un camello, pero bebe litros y litros y litros de agua. Y además no era un camello el que llevaba Eliezer, eran muchos camellos. Entonces, cuando Rebeca, en medio de sus quehaceres, paró para sacarle agua a Eliezer y servirlo, y luego encima dijo, y no solo te voy a dar de beber a ti, sino que voy a dar de beber a tus camellos, la señal era una señal de carácter, más allá de una señal de divina. ¿Cuál era la señal del carácter? Que esa mujer no se le rompían las uñas por servir. Que esa mujer estaba dispuesta a sudar por amor, a sudar por servir incluso a un desconocido, dando de beber a sus camellos. O sea, realmente cuando Eliezer vio que Rebeca, aparte de hermosa, era una mujer trabajadora, servicial y sacrificada, dijo, ahí está la señal. Entonces yo veo ese principio en toda la Biblia. Dios siempre nos dice buscar señales en el carácter. Entonces yo creo que ese es un marco que Dios bendice cuando nuestra elección está basada en el carácter de la otra persona. Mira, y hablo del carácter porque hay muchas personas que se fascinan con lo que la otra persona hace, en su talento, en su ministerio. No, es que me fascina cómo canta, o me fascina cómo predica, o me fascina cómo habla, o me fascina que tiene mucha habilidad para jugar a fútbol, o me fascina, yo qué sé, el tono de su voz o su virtud para pintar o tal. Esas cosas están bien, pero son talentos. Yo hablo de señales de carácter, virtudes en el carácter. Tú no puedes basar tu conexión con alguien en su talento, para hablar, cantar, pintar, jugar a fútbol, ni siquiera en su talento para maquillarse o verse hermosa o hermoso vistiéndose. No, si basas en eso, tu elección te vas a equivocar, porque la señal deben ser señales de carácter. Es sacrificado, es perdonador, es servicial, es responsable, es íntegro. Esas son las señales que Dios espera que busquemos en la otra persona y las que Dios bendice. Porque talentos y personas talentosas hay muchas. Pero te aseguro que cuando te cases con una persona, lo que te va a mantener unido a esa persona no es su talento, es su carácter. ¿Me estoy explicando con suficiente claridad?
Muy claro, muy claro. Hay unos marcos y también es verdad
que hay otras herramientas que el Señor nos deja. Nos deja, por ejemplo, el tiempo. O sea, tú necesitas tiempo para conocer a alguien y saber si esa persona, pues, te conviene o no. Cultivar la amistad es otra de las herramientas que el Señor nos da. O el discernimiento.
Y hay otra, el consejo sabio de tus
Exactamente,
papás
exactamente.
o de tus mentores
Exactamente.
espirituales. Es decir, yo eso ya lo vería ya como los extras, ¿no?
Las
Dentro,
herramientas.
imagínate, ¿no? Hay una persona que está en el marco número uno, que es cristiana, ¿vale? Está en el marco número dos, no transgrede ningún principio moral. Y está en el marco número tres, además tiene virtudes de carácter. ¿Qué es lo que yo haría? Buscaría todavía la confirmación del tiempo que vamos a pasar cultivando lo que podemos llamar una amistad con propósito o un noviazgo antes de casarnos, el tiempo ese que pasamos para confirmar y también la bendición de nuestros papás o de nuestros mentores que nos observen de manera objetiva y que digan, creo que puede funcionar. Porque también podría ser, fíjate, te voy a poner un factor, ¿no? De que estás en el marco 1, 2 y 3, pero resulta que tú quieres ser un misionero en Tumbuctú y la otra persona quiere ser un empresario o una empresaria en su ciudad local. No hay nada malo ni en ser misionero ni en ser un empresario dedicado a Cristo. Lo que pasa es que tenemos dos enfoques de vidas diferentes. Y a veces necesitamos la perspectiva sabia de un papá o de un mentor que diga, mira, la verdad es que sois los dos apasionados por Dios. Moralmente no hay nada que estéis transgrediendo. Y tercero, tenéis virtudes en vuestro carácter, pero queridos, tenéis dos enfoques de vida diferentes en esto. Y creo que no va a funcionar porque uno va hacia ahí y otro va hacia allá. Entonces, ahí a veces necesitamos como la sabiduría de alguien que ve la situación de nuestra pareja sin la distorsión borrosa emocional que nos provoca el enamoramiento. Porque cuando uno está enamorado, a veces no ve las cosas claras. Pero creo que los que nos aman, papás, mentores, pueden vernos y decir, cuidado, porque esto puede ser un factor importante a tener en cuenta. No,
Sí,
no sé si esto
no,
ayuda.
sí,
Ya
hombre,
hemos hablado de muchas
tiene que
cosas
ayudar, tiene que
y un poco
ayudar.
desordenadas, pero
Hay
bueno.
que poner en los comentarios dos cosas. Número, si Tumbuntú existe. Y número dos, dejarnos en los comentarios cuántos litros bebe un camello al día. Es una de las cosas que no hemos podido, una incógnita que no hemos podido contestar, pero que nos gustaría que contestases en los comentarios. Y bueno, Nitiel, yo creo que no hay nada más que añadir. Vamos a dejarlo aquí.